Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con ustedes, Julio Alonso, su servidor Javier Ábalos, y hoy contamos con un invitado súper especial. Tenemos aquí entre nosotros a Kevin Arroyo, que yo creo que, Kevin, es mejor que te presentes tú. Bienvenido.
Muchas gracias a ambos por la invitación. Para comenzar, querría decir que yo vengo en representación de la página de Facebook Pensando el Tomismo. No soy el fundador, me habría encantado que estuviera aquí con nosotros. Ya Deribarra, él comenzó el proyecto, pero yo me le uní unos meses después y ya llevo cerca de un año colaborando con él. Soy de Chile, quizá ya lo habrán notado por mi acento. Les cuento un poquitito sobre mí. Soy licenciado en Derecho, espero obtener mi título de abogado a fin de año. Pero ya desde la universidad y quizá incluso antes me interesé por la filosofía. Tuve la gran bendición de estudiar en una universidad católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces tuve clases de filosofía del derecho y por ahí entonces conocí el pensamiento de Santo Tomás. Quizá fue la primera filosofía que conocí, entonces no tuve mucha contaminación, creo yo, de otras escuelas de pensamiento. Desde bien joven fui formándome en el tomismo. Y bueno, años después, unos 6 años después de que había comenzado a conocer y a estudiar el tomismo, conocí un día por Facebook la página de Pensando el Tomismo. En esa época tenía un nombre en inglés, ¿cierto? Thinking Thomism, para mayor elegancia. Me encantó mucho, nunca había encontrado una página que tuviera un contenido tan profesional, porque las publicaciones que hacía Yader tenían un nivel bastante académico. De hecho, yo incluso llegué a pensar que él era profesor universitario, lo imaginaba como una persona de unos 30, 40 años. Y un día él publica un link para unirse a un grupo de WhatsApp. Él decía que ahí había muchos tomistas, mucha gente interesada en estudiar sobre Santo Tomás. No lo dudé, me uní. Por ahí empecé a tener un contacto más directo con él. Al tiempo entonces me ofrecí para colaborar con su proyecto. Me convirtió entonces en editor o coadministrador de la página. Actualmente tenemos también un canal de YouTube donde de repente vamos subiendo algunos videos. Empezamos hace poco, pero un proyecto que va creciendo. Y tenemos también entonces un grupo de WhatsApp, una comunidad a la que ustedes hace poco entraron, donde somos muchos jóvenes. Tenemos también por ahí algunos personajes reconocidos en este ambiente, como el profesor Agustín Echeverría, Enrique de Adictos a la Filosofía, Dante Urbina, que son nuestros mentores en este camino. Ellos normalmente nos dan algunas de sus reflexiones, respuestas a nuestras preguntas, y es una comunidad donde debatimos siempre acerca de asuntos relacionados con el tomismo. Yo creo que eso es básicamente lo que podría contar acerca de mí y acerca del proyecto que estoy representando.
Muy bien.
Qué excelente. Y te querría preguntar, pues porque a mí me llama la atención que Santo Tomás habla mucho de la justicia, del derecho, de las leyes y demás. Y generalmente no se suele conocer tanto ese aspecto de Santo Tomás. O sea, vos como persona que estudia derecho, ¿cómo te ha ayudado, cómo ha contribuido a tu pensamiento estudiar a Santo Tomás? Específicamente en ese ambiente del derecho, ¿no?
Claro, claro. Bueno, como contaba, yo tuve en el primer año de universidad 2 cursos. Uno se llamaba Fundamentos Filosóficos del Derecho y el segundo semestre tenía el nombre de Derecho Natural. Y era básicamente una exposición del pensamiento completo de Santo Tomás con énfasis en la filosofía práctica, la ética y el derecho natural. Y yo antes había comentado que estudié en una universidad católica, pero lo cierto es que fuera de esos dos ramos, en general no se reflexiona mucho acerca de la justicia en los ramos de derecho. Se habla de las leyes, de lo que dicen los códigos, la constitución, de la sentencia, la jurisprudencia, pero se reflexiona poco acerca de si tal decisión fue justa o no. Más bien se analiza la legalidad de las decisiones, si es que se aplicó correctamente la ley, si es que se aplicaron los criterios de interpretación, criterios hermenéuticos o no, pero no se analiza realmente si es que lo que resolvió el juez en el caso concreto era o no lo justo, o si es que tal ley contribuye o no, o conduce o no a la sociedad al bien común. Entonces yo pienso que tener esos dos ramos, que fue el acercamiento primero que tuve al pensamiento de Santo Tomás en el ámbito de la filosofía práctica, me ayudó En primer lugar, a tener un criterio crítico y valorativo para poder juzgar todo lo que me enseñaran en los demás cursos, derecho civil, derecho penal, procesal, etc. Es decir, de alguna manera constituía un filtro para mí, porque podía analizar todo lo que estaba aprendiendo desde la óptica del jurista, desde la perspectiva de lo justo. Analizar entonces cada institución, no solo en cuanto a su conveniencia, en cuanto a su utilidad según las circunstancias de tiempo y lugar, sino que fundamentalmente en cuanto a si eso no conforme con la naturaleza humana, con las inclinaciones naturales, si contribuye o no al bien común, al fin último del ser humano. Y pienso que el pensamiento de Santo Tomás nos da unas herramientas maravillosas para hacer todo este análisis, para no llegar y tragarnos todo lo que nos dicen o asumir que porque la ley lo dice eso debe ser lo correcto, sino que con estos criterios perennes, eternos que nos provee la filosofía, podemos someter a juicio incluso a los jueces, incluso al legislador, para saber si es que están o no realizando bien su labor.
Claro, ahí me parece súper interesante lo que comentabas, Kevin, porque qué paradójico que en la carrera de Derecho no se haga el énfasis que se tiene que hacer en la justicia. Me imagino que es porque el mundo moderno considera la justicia como, precisamente al cargarse la metafísica, pues hablar de justicia no tiene sentido, ¿verdad? Y te quedas reducido a un mero juego, un mero constructo lógico, si podríamos hablar así de las leyes, ¿verdad? Un mero constructo lógico que tiene coherencia interna, a veces ni siquiera tienen coherencia interna, y que pues vas jugando entre ellas, ¿verdad? A ver si se cumplió esta, se cumplió aquella, y ya. Pero no vas realmente al fin último de esta herramienta, porque al final el derecho, si no estoy aquí diciendo alguna equivocación, el derecho es una herramienta, es un medio para alcanzar la justicia, ¿no? Que debería ser el fin del derecho.
Claro, exactamente. Ahí tú estás tomando la palabra derecho en el sentido de ordenamiento jurídico. Y exacto, el derecho como disciplina no pertenece a las ciencias sociales, sino que más bien a las humanidades. Entonces se le puede comparar con un arte. Es un artefacto, es un producto fabricado por las personas, por el legislador positivo, pero es un artefacto que tiene siempre por finalidad contribuir o conducir a la sociedad al bien común. Ese es el fin de la ley de la concepción tomista. Santo Tomás la define como la ordenación racional dada y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, pero dirigida al bien común. Esa es la causa final de la ley. Y es por eso entonces que luego se dirá que ley injusta realmente no es ley, no merece propiamente ese nombre si es que no cumple con su telos, con su fin, que es contribuir al bien común. En ese sentido entonces la ley, el ordenamiento jurídico, tiene el carácter más bien de una herramienta, no es un fin en sí mismo, sino que tiene por finalidad ordenar la sociedad, regular las relaciones jurídicas, las relaciones sociales entre las personas, para permitir entonces que todos y cada uno de los integrantes de la sociedad puedan alcanzar su mayor perfección humana posible.
Claro. Y me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es lo que los motiva en el proyecto de pensar en tú mismo? ¿Cómo qué fines les gustaría alcanzar? ¿Qué es lo que los motiva a seguir, pues, subiendo contenido y demás?
Sí, primero diría que quizá no tenemos metas marcadas muy claras o metas grandes que nos propongamos. Vamos paso a paso. Como decía, yo no partí desde el inicio con este proyecto, no soy el fundador. Entonces, cuando yo llegué, la página ya tenía cierto nivel de público, ya subía publicaciones con cierta periodicidad. El proyecto entonces ya estaba en marcha cuando yo me uní. Y mi labor fue simplemente ayudarlo, contribuir a que siguiera prosperando. Y yo pienso que en cada publicación obtenemos la recompensa. Cuando vemos, por ejemplo, que alguien nos agradece porque está comprendiendo mejor algún asunto. En definitiva, yo creo que lo que nos motiva es justamente constatar cómo las personas que nos siguen, que por ahí no son muchas, pero son fieles, van encontrando algo valioso en cada una de las publicaciones. Antes de conocer la página, a mí me pasaba que no tenía con quién hablar estos temas. Yo soy ayudante de estos ramos que les comentaba de filosofía del derecho, y entonces tenía, por supuesto, compañeros ayudantes, con ellos conversaba sobre filosofía tomista, pero llegaba un punto en que les aburría, es decir, mi interés iba más allá de lo que ellos, de lo que para ellos era interesante hablar sobre estos asuntos. Entonces, cuando yo conocí la página de Facebook, me encontré con otras personas que tenían los mismos intereses que yo, o que sabían mucho más que yo sobre determinadas áreas de la filosofía, y recíprocamente podíamos ir nutriéndonos. Entonces yo creo que la mayor recompensa, como decía antes, es notar cómo las personas, a través de la reacción, a través de los comentarios, de las preguntas que nos dejan, van dando cuenta de que están aprendiendo, de que estamos realizando una labor que quizás es pequeña en comparación a lo que podría ser, por ejemplo, la labor de un profesor universitario. Nosotros simplemente nos dedicamos a subir publicaciones o artículos que escribimos, pero que para alguno puede ser quizá la única vía de acceso que tiene este conocimiento, que puede ser difícil. Si uno no va a la universidad, si no hay un profesor universitario que te explique estos temas, uno quizá tiene temor de enfrentarse a una obra de un grande del pensamiento como es Santo Tomás. Quizá mucha gente no se atreve a ir directamente a la Suma Teológica, o directamente no sabría dónde buscar. Entraría al índice, se encontraría, ¿sabes?, con un montón de cuestiones, ¿sí?
Me llama la atención lo que decís, y estoy bastante de acuerdo, porque, o sea, no es como que mucha gente, incluso si te gusta, incluso si te apasiona, el ir y estudiar filosofía en la universidad no es algo que se suele recomendar. Entonces, pero son temas importantes, son temas que realmente nos mueven y nos pueden apasionar, y nuestra vida es más rica precisamente por interactuar con ellos. Entonces creo que a veces estos medios como el de ustedes pues pueden ayudar a que la gente diga, bueno, esto es interesante. Y no solo es interesante, sino que vale la pena que vaya a las fuentes primarias y lea a Santo Tomás directamente. Y pues, o sea, cualquiera que haya intentado leer a Santo Tomás sin una formación previa se da cuenta que es bastante imposible. Entonces, que ustedes provean herramientas para que la gente pueda, pues, recibir los conceptos básicos y luego ir a la Suma directamente y formarse, pues me parece una cosa muy excelente, ¿no? Porque, o sea, creo que Mortimer Adler, que era, pues, un gran filósofo, pues, bastante famoso en Estados Unidos el siglo pasado, él decía que la filosofía es un asunto de todos, o sea, a todos nos concierne, en cierta manera, no solo a los pocos valientes que van a estudiar a la universidad. Entonces, pues me parece bien que tengan esa labor y que, pues, o sea, se lleve a las personas que les interesa, ¿verdad? Porque no a todo el mundo le interesa, pero mucha gente que le interesa, pues, no tendría el acceso, a menos de que, pues, o sea, algunos lo pongan ahí, ¿no? Pues no solo el trabajo de ustedes, sino, por ejemplo, también el trabajo de Agustín Echavarría, que tiene este canal en YouTube de Teología Filosófica, que es excelente, y otros, pues. Entonces, pues me parece muy bien que hayan esos recursos.
Claro, y además, Julio, con esto que comentabas y también con lo que decía Kevin, gran parte, muchas veces, de lo que pasa es que cuando uno quiere iniciarse en la filosofía, los caminos que uno encuentra, es muy raro que alguien se tope de primas a primeras con alguien que promueva la filosofía de Santo Tomás. Es más fácil encontrarse con otras filosofías que estén más en boga. Entonces creo que
estoicos.
Estoicos, por ejemplo, los estoicos, que están teniendo un resurgimiento muy fuerte en la cultura moderna, ¿verdad? Pero por eso es como necesario, y creo que también es muy bueno que haya páginas que difundan el tomismo, porque precisamente se convierten en vehículos de acceso a Santo Tomás. Vehículos de acceso que de otra manera no tendrías, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil, no sé, uno busca filosofía en Google, ¿verdad? Y cómo empezar a aprender filosofía, y Santo Tomás no es lo que te va a aparecer de primero, ¿verdad? Lamentablemente.
Sí, pasan de Aristóteles a Kant. Exacto. O a Descartes, pues, así como si no hubieran 1800 años ahí en medio, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir buena sobre la labor que están haciendo ustedes, o sea, yo pues he visto algunos de los artículos que suben, y una cosa que me gusta es que citan fuentes académicas. O sea, ¿cómo lo explico? O sea, muchos medios de divulgación muchas veces tienden a quedarse en lo popular, ¿no? A diluir las cosas bastante. Y cuando te dan este contenido diluido, que no está hecho para estar diluido, pues se pierde mucho. Y a veces parece ser una caricatura de lo que realmente es, pero pues trabajo como el de ustedes o el del profesor Agustín, pues, o sea, interactúa con las fuentes académicas, ¿verdad? Y, Y me parece que eso es muy importante, pues, el no diluirlo, el no, pues, caricaturizarlo, ¿no? Y pues eso también los quiero felicitar por eso, porque pues, o sea, uno ve los artículos y ve que ahí están citando, ¿no?, a las fuentes relevantes, y eso me parece muy bien.
Pero y eso es un conflicto, ¿verdad? Ese es un conflicto que realmente es muy bueno que ustedes estén haciendo eso, porque por una parte tenés que lograr mantener la rigurosidad de los temas, ¿verdad? O sea, con la rigurosidad es que, como vos decías, Julio, no puedes diluir el tema, no puedes simplificarlo haciendo perder cosas que son de la sustancia del tema, pero a la vez tenés el reto que estás tratando de llegar al mundo moderno y que estás tratando de llegar a la juventud. Entonces también tenés que ponerlo en un lenguaje que sea asequible. Y eso es un poco conflictivo. No sé qué pensar acerca de eso. Kevin, ¿cómo es que hacen ustedes para ir conciliando esos aspectos?
Sí, a mí me gustaba pensar que existen diferentes maneras de acercarse a cada uno de los temas que nosotros exponemos, y también que no tenemos un público homogéneo, tenemos personas de diferentes edades y también con diferentes niveles de formación. Entonces quizá algunos ya han leído a Santo Tomás, saben sobre tomismo y llegan buscando más o profundizar en algún aspecto de su obra. Otros, en cambio, son cristianos, por ejemplo, son católicos, buscan fundamentar racionalmente su fe o tienen dudas de fe incluso, y llegan a la página buscando ese sustento racional, y quizás sin ninguna formación filosófica previa. De hecho, muchos son niños, muchos llegan con 14, 15 años de edad porque comienzan a tener esa inquietud, comienzan a tener dudas, crisis de fe, crisis existenciales, y llegan entonces a la página como una pequeña isla en medio de un mar después de un naufragio. Entonces yo pienso que lo que tratamos de hacer, quizá no tan conscientemente, pero revisando hacia el pasado en la labor que hemos hecho, yo pienso que tenemos diferentes tipos de publicaciones apuntando justamente a llegar a diferentes tipos de público. Entonces, por ejemplo, de repente Yadri y yo nos damos la tarea de escribir un artículo y nos tomamos nuestro tiempo, es decir, intentamos que sea lo más parecido a como podría ser un artículo, un paper universitario. Obviamente no llegamos a publicarlo, pero citamos fuentes, como decían, tratamos de hacerlo con el máximo rigor, con la estructura de un paper académico, y ahí obviamente estamos apuntando a cierto público que tiene una formación más profunda, más perfecta, más trabajada, pero también tenemos el otro extremo de que de repente nos da por publicar, por ejemplo, un meme, o nos da por publicar una simple imagen que tiene una frase de Santo Tomás, sencilla, fácil de entender, pero que encierra una gran verdad, una verdad muy profunda. Entonces yo pienso que en esa variedad, con esa variedad de publicaciones, logramos entonces darle a cada persona lo que está buscando, lo que podría necesitar, de manera que los más pequeños, los que están iniciando, puedan tener una luz acerca de cómo iniciarse en el estudio de estos temas, y luego entonces van a esa fuente y encuentran una cita, encuentran que los lleva a otro artículo, o hay algún título que les interesa, y siguen investigando, y así entonces nosotros lo que hacemos es simplemente darle forma a la bola de nieve que luego va creciendo. De esa manera yo pienso que con diferentes tipos de publicaciones se puede llegar a diferentes personas y darle a cada uno lo que necesita.
Como vos, pienso que es bueno ese balance entre un contenido más riguroso y más seco, ¿no? Porque también es más seco cuando realmente te pones a interactuar con la bibliografía relevante. Pero pues, o sea, también es bueno reírse, ¿no? Y la cultura de memes pues ayuda ahí.
Así es.
Pero entonces ahora me gustaría preguntarte, o sea, a mí me llama la atención toda esta cuestión del debate del pues, teísmo clásico, teísmo neoclásico. O sea, yo estoy consciente de ese debate y he escuchado los argumentos, pero no es como el área que más me mueva, sinceramente. Pero veo que es algo que les interesa mucho en ese grupo y es algo de lo que ustedes hablan, ¿no? Entonces, tal vez para las personas de este podcast, pues que escuchen este podcast, que no estén muy familiarizadas con ese debate, quizás pues te interesaría introducirlo. O sea, ¿quiénes son los teístas clásicos? ¿Quiénes son los teístas neoclásicos? ¿Qué proponen? ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan candente el debate? ¿Por qué despierta tantos ánimos?
Bueno, primero tendría que decir que a mí me pasa parecido a Julio, que realmente a mí personalmente no me interesa tanto ese debate, no es lo que más he estudiado. Pero claro, llegué a este grupo y me encontré con lo mismo que tú comentas, de que se discute sobre todo esos temas. A mí en realidad me interesan mucho más otras áreas de la filosofía, como la filosofía práctica, la justicia que estuvimos comentando al inicio, etc. Pero ciertamente es un tema que causa mucho interés y quizás la mayor parte de las interacciones que tenemos en la página de Facebook son en diálogo o directamente en debate con páginas de teísmo neoclásico, analítico, que por ahí tenemos una relación de amistad y rivalidad con otras páginas, ¿cierto? En términos sencillos, yo diría que el teísmo clásico, en primer lugar, se puede reconocer a partir de los autores, que son sus máximos exponentes. Y básicamente encontramos de esa parte de la discusión a la mayoría de los pensadores, filósofos, teólogos cristianos, y particularmente a los católicos. Tenemos, por supuesto, a Santo Tomás, pero incluso tenemos a pensadores que son más modernos, más próximos a nosotros en el tiempo, como Leibniz, por ejemplo. Entonces es una variedad de autores tremenda, y es la visión clásica de Dios, es la visión que tradicionalmente ha sostenido la iglesia cristiana. Teísmo neoclásico, por su parte, es una escuela de pensamiento dentro de la teología mucho más reciente, del último siglo, no creo que tenga más de un siglo, dos siglos de vida, y que se define en contraposición a las ideas que tradicionalmente se habían tenido, fundamentalmente en cuanto a cómo entendemos a Dios, qué y cómo es Dios. Entonces yo diría que fundamentalmente los aspectos en los que ambas visiones acerca de Dios se diferencian son en algunos de sus atributos. Entonces, capital en la concepción tomista o clásica de Dios es la doctrina de la simplicidad divina, un Dios sin partes. Dios no está compuesto de ningún modo. No hay en él composición de sustancia accidentes, de acto y de potencia, materia y forma, ni de ningún tipo, ni siquiera de acto de ser y esencia, o de sujeto, o de género y diferencia específica. Entonces, es una primera diferencia, y quizás es la raíz de todas las demás, porque no es casual que el primer atributo divino que Santo Tomás trata en la Suma Teológica después de demostrar la existencia de Dios sea justamente la simplicidad, como si fuera la piedra angular de todo el edificio filosófico, teológico que va a desarrollar a continuación. Y de él se derivan entonces otros atributos como sus consecuencias, que son atributos que el teísmo clásico ha adscrito tradicionalmente a Dios, como por ejemplo la inmutabilidad. Dios es absolutamente inmutable. Justamente como no está compuesto de acto y de potencia, y solo se mueven aquellas cosas que están en potencia respecto de aquello hacia lo cual se mueven, Dios siendo acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, luego no tiene ninguna posibilidad de moverse, no puede cambiar, no puede adquirir de ningún modo una perfección. Este atributo entonces va a venir a ser negado por los llamados teístas neoclásicos. También podemos encontrar la impasibilidad, vinculado con lo anterior. Siendo Dios inmutable, luego tampoco puede padecer, no puede recibir, no puede sufrir, no puede recibir ningún tipo de actualización, porque Él ya es puramente actual. Y también está, por supuesto, la atemporalidad, que es una forma de concebir la eternidad en la que se la entiende como la posesión total, perfecta y simultánea de una vida interminable, haciendo énfasis en el carácter de simultánea, es decir, la eternidad no hay sucesión. Cuando decimos que Dios es el alfa y el omega, el principio y el final, no queremos decir que existe desde siempre hacia el pasado y que va a existir para siempre hacia el futuro, sino que sencillamente estas categorías temporales, la preteridad, la categoría de presente y la futuridad, no se le aplican. Sencillamente no se le aplican porque Él está fuera del tiempo. Trasciende el tiempo, existe en un perfecto presente que es simultáneo, sin sucesión.
A ver si te entendí. O sea, lo que nos contabas es que en estas dos escuelas de pensamiento, ¿verdad? Neoclásico y clásico, en respecto al teísmo, ¿verdad? Ambas presuponen que Dios existe, pero la manera en la que se concibe a Dios es diferente. Y ahorita nos estabas exponiendo como el aspecto principal del teísmo clásico, y es, en el teísmo clásico, es la simplicidad divina. Ese es como el atributo fundamental que se le atribuye a Dios, que está y del cual, perdón, dependen los demás atributos. De la simplicidad divina depende la inmutabilidad y depende también la eternidad, ¿verdad? Porque como no hay cambio en Dios, no hay tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo al final es el número del movimiento, ¿verdad? Y si no tenías movimiento, que es el paso de la potencia al acto, pues entonces no va a haber cambio ni tiempo. Eso es así, ¿verdad?
Precisamente. Un teísta neoclásico podría, por supuesto, hablar de eternidad, por ejemplo, o de alguno de los otros atributos, pero siempre lo va a entender de una manera diferente, o en general de una manera limitada. Por ejemplo, alguien podría decir, efectivamente Dios es inmutable, obviamente no está cambiando constantemente como nosotros que estamos en el tiempo, inmersos en la historia, pero sin embargo sí puede cambiar bajo algún respecto. O bien es simple, pero no completamente simple. Es eterno, pero se vuelve, por ejemplo, temporal cuando interactúa con la creación. ¿Entienden los atributos? De una manera diferente, aunque le den el mismo nombre.
Claro, eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque precisamente para Santo Tomás, donde no hay siempre cambio la frase, pero me parece súper importante tenerla, donde no hay distinción, hay confusión, ¿verdad? Y no distinguir bien entre los distintos términos y llamar de la misma manera a cosas que son distintas, pues crea confusión. Especialmente porque algunos de los apologetas más reconocidos a nivel mundial son neoclásicos, precisamente. A mí me sorprendió eso, que fue lo que yo fui a aprender al grupo de muchas cosas que iba a aprender a este grupo de tomismo en el que estamos metidos, es que William Lane Craig es neoclásico. A mí eso me llamó muchísimo la atención.
Pero yo creo que, como vos decís, ¿no? O sea, ellos usan palabras clásicas para designar ciertas posturas que no son clásicas. Y yo creo, pues tengo memoria de escucharlo a él definiéndose a sí mismo como un teísta clásico. O sea, él se ve a sí mismo como un teísta clásico, a pesar de que él sostiene que Dios al crear entra en el tiempo y pasa a ser temporal, por ejemplo. Creo que también niega la simplicidad divina. Entonces, eso, pues definitivamente para nosotros lo saca de esa tradición clásica. Pero él se considera clásico.
Es muy interesante eso. Sí. Bueno, y es
pero que... sí, es bien interesante, ¿sabes? Porque, o sea, este debate, pues tiene. Tiene muchos matices, muchos niveles de complejidad, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, a veces se plantea como si fuese un debate entre católicos y protestantes, cuando pues, no es así, porque muchos de los reformadores. Pues hasta donde sé, todos los reformadores eran teístas clásicos, en ese sentido. O sea, es algo muy, muy reciente, como tener esa noción de un Dios que no sea simple, ontológicamente, ¿verdad?
Pero ya se ve incoada también en algunos autores como Hegel, ¿no? O sea, que hay una cierta identificación del absoluto con la creación, el famoso panteísmo. Porque creo que también ese es otro el problema del teísmo neoclásico, que no es que vos puedas identificar como una corriente específica. No es como, vamos a ver, en el teísmo clásico vos sabes quiénes son los principales autores y más o menos están de acuerdo en los principales atributos de Dios. Y hay como un consenso en los autores del teísmo clásico. Pero si te vas al teísmo neoclásico, tenés muchas vertientes, muchas ramas, entonces se vuelve como complicado a veces refutar a todos porque hay algunos que apoyan cierta cosa, otros que apoyan otra. Hay como una amalgama de posturas, por así decirlo.
Sí, aquí me gustaría agregar que, o sea, yo escuchando a este filósofo tomista que probablemente también conocerán, que se llama Gavin Kerr, pues él ha discutido bastante con estos filósofos teístas neoclásicos, ¿no? Y un punto que él hace es que muchas veces estos teístas neoclásicos, o pues hasta donde dicen nunca, nunca están haciendo una metafísica sistemática. O sea, no es que ellos estén diciendo, bueno, aquí está la realidad, bueno, vamos a averiguar qué está pasando, ¿no? Vamos a intentar fundamentar la inteligibilidad de las cosas explicándola, ¿no? O vamos a intentar hacer inteligibles las cosas a través de explicaciones, de acto, de potencia, de forma y de materia, como haría un filósofo clásico, ¿no? De la tradición, pues, ya neoplatónica o ya aristotélica. Y eso es, al final, ese tipo de metafísica clásica que buscamos una explicación a la realidad misma o a los fenómenos que experimentamos, nos lleva a concluir que tiene que haber una causa o una explicación fundamental que no sea explicada por algo más. Y como los entes compuestos, pues, dependen de sus partes, aquella explicación fundamental sería, o sea, si fuera compuesta, estaría explicada por sus partes, pero entonces ya no sería fundamental. Así que eso nos lleva a que si hay una explicación fundamental, pues tiene que ser no compuesta de partes, completamente simple. Y es algo que han visto muy claramente, pues, todos los teístas clásicos. O sea, ha estado presente en la tradición. Y el problema de este teísmo neoclásico es que parece que muchas veces parece partir de leer la escritura y de leer ciertas cosas y decir, ah, bueno, aquí Dios parece que cambia de opinión, ¿no? Y que se enoja. Entonces, bueno, entonces tiene pasiones, ¿no? Y algunos teístas clásicos responden, bueno, entonces también vas a creer que tiene pies porque en Génesis dice que caminaba por el jardín, ¿o qué? Obviamente es un debate más completo que eso, y complejo que eso, ¿verdad? Pero o sea, lo que decía Ganker es que la diferencia, como él lo ve, entre teístas clásicos y no clásicos, es que los clásicos parten de hacer una metafísica sistemática y después de tener una filosofía sólida, pues ya van y leen las escrituras. En cambio, los otros como que intentan construir su metafísica a partir de las escrituras. Y que esa no es la manera metodológicamente correcta de hacer las cosas, porque Dios no reveló un libro de texto de metafísica. O sea, Dios reveló a través de imágenes que fuesen comprensibles para las personas a las que se estaba revelando. Claro. ¿Y querrás agregar algo, Kevin?
No, totalmente, totalmente de acuerdo. Si es que uno hace el recorrido de estudiar la filosofía tomista, normalmente uno no parte por la teología filosófica. De hecho, es todo un camino el que se va construyendo para llegar entonces a la teología. En el curso, por ejemplo, en el que yo conocí el tomismo, era así. Y yo veía a la parte de la filosofía que llamamos teología natural como la cumbre, porque ciertamente había que poner primero todos los cimientos, todos los ladrillos uno por uno, partir desde los más básicos. Normalmente uno parte, por ejemplo, estudiando la estructura hilemórfica, el acto y la potencia, y uno no entiende por qué estoy estudiando esto si es que yo quiero entender quién es Dios. Pero vaya que luego, cuando llega recién a la metafísica, entiende cómo era necesario tener un conocimiento acerca de cada una de estas nociones, o la analogía, por ejemplo, que es tan importante para tratar acerca de esos asuntos, las perfecciones trascendentales, etcétera, porque se requiere tener todo ese bagaje filosófico previo para poder entonces hablar con el máximo rigor posible, con la mayor precisión que nos permite la razón humana y el lenguaje, acerca de Dios, acerca de esa realidad que nos trasciende, que es tan diferente a todo lo que conocemos a través de los sentidos.
Claro, y es que ahí cuando lo decías, ¿verdad? El problema es que la metafísica es la ciencia fundamental, o sea, sostiene los principios y los axiomas, por así decirlo, que son fundamentales no solo a la realidad, sino que también, como son los fundamentales a la realidad, por ende lo son de nuestro conocimiento. Y esto es bien importante porque después, a la hora de intentar pensar racionalmente sobre la existencia de Dios, vas a utilizar esos conceptos y esos principios fundamentales. No puedes pasarlos por alto. Y eso es muy interesante porque para Santo Tomás también era así, ¿verdad? O sea, para Santo Tomás la existencia de Dios no era evidente por sí misma. Y hay una distinción, ¿verdad?, que hace Santo Tomás de lo que es evidente en sí mismo y lo que es evidente para nosotros, ¿verdad? Y aunque tal vez la existencia de Dios sea evidente por sí misma, en el sentido que Dios es la máxima inteligibilidad que puede haber, para nosotros no es lo más evidente. Y tenemos nuestra manera de proceder es discursiva, y tenemos que pasar primero lo material a lo inmaterial, y para eso necesitamos los conceptos metafísicos. Y también, Julio, creo que vos la otra vez me habías comentado que también hay algunos autores neoclásicos que intentan defender la existencia de Dios, pero el problema es que niegan la metafísica, lo intentan hacer desde una perspectiva ametafísica. ¿Eso cómo es? Porque a mí me llama mucho la atención, porque para Santo Tomás no se puede hacer una defensa racional de la existencia de Dios sin hablar de metafísica.
Sí, hay dos cosas que me gustaría decir, y una es sobre lo que vos decías, Kevin. O sea, y eso lo dice Norris Carr, que era un sacerdote, teólogo, filósofo, tomista, pues bastante, bastante bueno, que he disfrutado leer últimamente, y él decía que la teología natural o la demostración de la existencia de Dios y la subsecuente investigación sobre su naturaleza es la corona del proyecto metafísico, es la cumbre, como vos decías. O sea, tenemos que hacer toda esa metafísica, el acto y la potencia y la forma y la materia para eventualmente llegar a esa corona. Y eso es lo que hace Santo Tomás en el De Entes Essentia. O sea, se pasa 3 capítulos y medio hablando sobre esos conceptos, y de ahí, en un pequeño párrafo, te pone la demostración de la existencia de Dios. eso quería agregar ahí, que me parece bastante interesante. Y otra cosa es que incluso la metafísica, a pesar de ser filosofía primera, no es la que primero se hace en el orden del estudio. O sea, para Santo Tomás primero tenés que tener bases en filosofía de la naturaleza. O sea, es más, la filosofía de la naturaleza es la que te lleva a las consideraciones metafísicas. O sea, sea, porque tú extraes los conceptos de acto y de potencia, viendo que hay cambio en el mundo, y eso es parte de filosofía de la naturaleza, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos decías, Javier, pues, o sea, no sé, es, o sea, hay intentos de argumentos de teístas neoclásicos, o sea, no demostraciones, sino argumentos, porque, o sea, ellos consideran que el teísmo es una teoría y que el naturalismo es una teoría. Y si queremos ver qué teoría es más posible o cuál estaría más justificado en creer, pues miramos la evidencia, ¿no? Hay sufrimiento del mundo. Bueno, ¿el sufrimiento es más esperado bajo la hipótesis del teísmo o bajo la hipótesis del naturalismo? Ah, bueno, digamos que es del naturalismo, entonces eso agrega un peso probabilístico a ser naturalista. Y bueno, hay existencia de mentes y de conciencias. Bueno, eso... ¿Qué es más probable? O sea, ¿bajo qué punto de vista lo esperaríamos más? Ah, bueno, el teísmo. Y eso le agrega un peso probabilístico al teísmo, ¿no? O sea, no buscan hacer metafísica, no buscan hacer demostraciones metafísicas, sino que juegan este juego de probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué te justificaría más creer esto? O sea, no hablan tanto de la verdad y de buscar una demostración, sino que hablan de, bueno, ¿qué nos justificaría en creer eso? ¿Y cómo podemos decir que los dos somos racionales? aún así estamos en desacuerdo en este punto. Y pues es algo interesante, ¿no? O sea, es como el estado contemporáneo de la bibliografía. O sea, no es como que mires muchas demostraciones metafísicas, sino que miras más ese tipo de argumentos inductivos y probabilísticos.
Claro. Claro, y a veces el problema de eso es que no estás llevando la discusión a sus raíces más fundamentales, ¿verdad? O te puedes llegar a pensar, eso es... Mi punto de vista, ¿verdad? Que puedes llegar a pensar entonces que defender ciertas teorías científicas te hacen caer en un naturalismo. Porque nuevamente, como esos argumentos son argumentos probabilísticos en los que se intenta como plantear qué teorías científicas hacen sentido o hacen más sentido a través de un contexto de una existencia de Dios o de puro naturalismo, corres el riesgo muy fácil de empezar a poner en conflicto la ciencia con la demostración de la existencia de Dios. Porque empiezas a caer en argumentos como el de diseño inteligente, que pueden llegar a estar en contraposición con algunos descubrimientos de aleatoriedad o de evolución que pueden haber en la naturaleza. Y empiezan a existir ese tipo de conflictos, ¿verdad? Porque hasta cierto punto, al no tener una concepción metafísica, es muy fácil que antropomorficemos a Dios. Y que entonces le apliquemos nuestras categorías mentales a Dios. Y que entonces pensemos que un diseño inteligente tiene que ser como una super inteligencia humana lo haría. Pero no nos damos cuenta que la inteligencia divina está a otro nivel más profundo. No sé, yo creo que...
Sí, sabes que ahí te interrumpo porque, o sea, ese punto me parece demasiado importante y quería agregar una cosa. O sea, yo oía a este filósofo estadounidense que se llama James Madden que decía, dejemos de exportar nuestras fantasías cartesianas sobre nosotros mismos a Dios. Y lo que él está diciendo ahí es que, o sea, en nuestra época post-cartesiana tenemos una concepción completamente errada de cómo es la mente. O sea, como si nuestra mente fuese una especie de espacio interno, privado, completamente distinto al mundo exterior, en vez de como si nuestras facultades cognitivas fueran simplemente instrumentos a través de los cuales interactuamos con el mundo, que esa es la postura como aristotélica y clásica. O sea, somos mentes en el mundo, ¿no? No es como que las mentes estén... Pues incluso negaría que somos mentes, en el sentido en el que, o sea, no somos como fantasmitas adentro de un cuerpo, ¿no? Pero lo que quiero llegar con esto es que el no hacer la metafísica primero nos lleva a esas concepciones antropomórficas de Dios, que es al final lo que te lleva bastante a este teísmo neoclásico. Y pues, o sea, no sé si quisieras agregar algo ahí que...
Sí, estaba pensando algo mientras comentaba Julio. Bueno, Javier había mencionado que Dios siendo evidente en sí mismo, sin embargo, no lo es para nosotros. Y luego hablamos acerca del orden en que Santo Tomás recomendaba estudiar la ciencia, partiendo no por la metafísica, pese a que son los cimientos, como decía Javier, sino que por la filosofía de la naturaleza. Y eso es porque el orden del conocimiento a veces es inverso al orden del ser. Y hay que comenzar a estudiar por lo que es más evidente, no en sí mismo, sino para nosotros. Y resulta que todo nuestro conocimiento parte por los sentidos, que es lo que tenemos inmediatamente presente. Y eso entonces es lo más fácil de conocer para nosotros, y en cambio llegar a las más altas verdades metafísicas es muy difícil, requiere mucho esfuerzo, mucha reflexión, requiere un razonamiento que sea lo más riguroso posible sin incurrir en errores lógicos. Y así también nos cuesta mucho la abstracción, porque para nosotros es muy fácil imaginar, es muy fácil todo lo que se relaciona con el dato de los sentidos, pero la metafísica nos exige llegar al tercer grado de abstracción formal. Y ahí ya no tenemos imágenes que nos sirvan para ilustrar los conceptos que estamos entendiendo, porque son tan abstractos, están tan separados de la materia, que cuesta por lo tanto mucho retenerlos en la imaginación. Y es por eso entonces que es mucho más recomendable partir estudiando, no directamente por la metafísica, esto podría ser un consejo para quienes están recién introduciéndose al estudio de estos temas, hay que partir entonces por lo que es más sencillo para nosotros. Hay que poner entonces primero las piedras que van en la base. Y también acerca del modo de razonar de estos teístas neoclásicos, el tipo de argumento que a ellos les gusta es la inferencia a la mejor explicación, ¿cierto? Que ese argumento que Exacto. No pretende certeza metafísica, de hecho a ellos les parece, leyendo Fe Razonable de William Lane Craig, a ellos les parece muy, muy ambicioso, ¿cierto? Quizá incluso una muestra de soberbia intelectual de parte de Santo Tomás y otros teístas clásicos, pretender demostrar con absoluta certeza, cuasi matemática, la existencia de Dios. Y ellos se consideran entonces más humildes, pareciera ser una actitud más razonable, ¿sí?
O piensan que no le da espacio a la fe, ¿verdad? Piensan que demostrar racionalmente la existencia de Dios mata la
fe.
Eso
suena bastante kantiano.
Bueno, así es, ¿no?
Pero, ajá, ¿qué ibas, Kevin?
Que, como pareciera muy ambicioso pretender demostrar la existencia de Dios con certeza metafísica absoluta, entonces nos conformamos con la actitud más humilde de un argumento que sea plausible, que demuestre la conclusión, no con certeza, sino con probabilidad, como decía. Y en ese sentido yo pienso que el modo en que razonan, la manera que tienen de operar, se asemeja al modo en que se razona más bien en las ciencias que en la filosofía. Como si de alguna manera importaran o emularan el método científico y lo aplicaran a asuntos filosóficos, porque se razona partiendo de una hipótesis, se deducen sus consecuencias, se contrasta con lo que se encuentra en la realidad, y entonces concluimos cuál hipótesis pareciera explicar de mejor modo este fenómeno.
Claro, que tampoco son approach totalmente negativos, ¿verdad? O sea, con esto no estamos condenando esa manera de proceder. Al contrario, es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante proceder así. En algunos campos puede dar resultados muy, muy prometedores, pero el problema es que se deja de lado la demostración más fundamental, que es la... y que nosotros pensamos, ¿verdad? Y que es lo que sostienen los teístas clásicos, que es que se puede defender racionalmente y demostrar racionalmente la existencia de Dios. No se queda en algo simplemente hipotético o probabilístico.
Sí, ¿saben qué? O sea, aquí me gustaría como hacer una distinción y después escuchar qué piensa Kevin al respecto. O sea, pues la apologética no es lo mismo que la filosofía. O sea, la filosofía tiene un fin contemplativo, la apologética tiene un fin más bien, pues, de mover al otro a sentir a la verdad la fe. Entonces, yo pienso que las demostraciones metafísicas que Santo Tomás propone y la tradición propone no, probablemente no son las mejores herramientas apologéticas porque cuesta mucho entenderlas. Necesitas semanas o meses, incluso pues, con guía, como para realmente bañarte en esa tradición, entender los conceptos y que las demostraciones se vuelvan inteligibles a tu inteligencia, porque muchas veces simplemente permanecen oscuras. O sea, no es el argumento que harías como para mover a alguien. Pero hay otros argumentos que muchas veces simplemente despiertan como fascinación, ¿no? O sea, pues hay filósofos que yo respeto que hablan del fine-tuning. No sé cómo se traduce eso. Pero, o sea, que el universo está configurado de tal manera que es particularmente... pues dado a la vida y la vida como nosotros.
El ajuste fino. Entonces,
exacto, el ajuste fino. Y que eso es evidencia. O sea, no es demostración, pero es evidencia, ¿no? Entonces, el punto que hacían es que si bien las demostraciones metafísicas pues son demostraciones y son más ricas y nos ayudan a contemplar y a profundizar en eso, pues no es como lo que vaya a mover a la persona que te encuentras en la calle, porque realmente necesitas sentarla a un curso de un semestre de metafísica como para poder culminar a mirar y aquí está la primera vía. O sea, no suele funcionar así. Entonces, pues ahí creo que es bueno distinguir entre lo que es filosofía y lo que es apologética y pues como moderar nuestras expectativas, ¿no?
Sí, yo incluso quería añadir que con lo que decías de que uno requiere como ciertos conocimientos previos, eso es algo de que es lo que me gusta, ¿verdad? Que hacen también en Pensando el Tomismo, que intentan explicar algunos de esos conceptos a las personas comunes, ¿verdad? Y es que eso es muy importante porque, nuevamente, si yo agarro la primera vía o la suma teológica y la empiezo a leer y no tengo ningún bagaje filosófico, no voy a entender nada porque es casi otro lenguaje totalmente distinto. Otro lenguaje.
Es otro lenguaje.
Sí, por el significado de las palabras, ¿verdad? O sea, al final las palabras significan conceptos, ¿verdad? Los señalan. El problema es que yo no estoy entendiendo a qué concepto está señalando esta palabra. Y eso es un gran problema, porque entonces al final no estoy captando los conceptos, no capto los argumentos y no me dicen nada las vías. Por eso es que se entiende que las vías a veces son desacreditadas por personas que no tienen un bagaje metafísico. Precisamente porque no tienen cómo acceder y cómo entenderlas verdaderamente, las demostraciones. Pero es un conflicto, es un problema en el sentido que a la vez, si quieres dialogar con una persona y hacerle entender las vías, necesitas mucho tiempo para poder como empapar a la persona de los suficientes conceptos metafísicos que son necesarios para poder entender luego estas vías. Y con lo de que hablaban antes, ¿verdad? El problema ese de la metafísica es que está, como decía muy bien Kevin, en el tercer grado de abstracción, que clásicamente se ha dicho como el primer grado es la física, segundo grado de abstracción es la matemática y tercer grado es la metafísica. Y yo se me viene a la mente una anécdota un poco extraña, pero a mí me daba mucha risa en que aprendiendo, justamente recibiendo un curso de metafísica, había un amigo que decía, pero es que no lo imagino, no lo logro imaginar. Y entonces precisamente el profesor lo que le decía es, deja de imaginarlo, tenés que entenderlo. Y eso es algo que cuesta. Es como cuando uno le dice que deje de leer sin repetir las palabras en su mente. Hacer ese paso cuesta. Cuesta un montón. Y uno piensa que no puede lograr hacerlo, pero hay un punto donde ya como que logras romper esa barrera y también pasa en el estudio de la metafísica. Uno puede estar acostumbrado a pensar las cosas y a buscar como imaginar para luego entender y confunde entonces la imaginación con el entender. Porque como muchas veces se usa la imaginación como paso previo al entender, se confunde. Y el problema es que hay algunos conceptos metafísicos que no puedes imaginar. Y me daba risa porque este profesor se lo mostraba a este alumno de una manera muy básica. Le decía, hey, va, está bien, dibújame lente. Dibújame lente ahí en el pizarrón, a ver si puedes. Y lo divertido es que este dijo, va, lo voy a ir a dibujar. Y se paró, ¿verdad? Y luego se quedó como, bueno, ya está. O sea, no podés. Es más, a veces yo pienso que parte de una muestra de lo abstracto que son los conceptos metafísicos es que a veces pareciera que el lenguaje no es suficientemente adecuado para contenerlos. Y por eso es que a veces hay tantas discusiones terminológicas y tantas discusiones o tantos conflictos porque no se logra expresar la manera adecuada de escribir esas definiciones, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo.
Sí, sin duda. O sea, por algo algunos filósofos tomistas siguen usando las palabras en latín solo para que quede claro que están expresando un concepto de Santo Tomás y no la significación que tiene hoy en día.
Claro. Claro, así es, así es. Sí, porque si no, no existirían esos conflictos que a veces se dan entre personas que pareciera que tienen posturas totalmente opuestas, pero lo que pasa es que no lo expresan de la misma manera, pero están señalando el mismo concepto. Y eso, ¿verdad? Eso que hablábamos.
Sí, respondiendo a lo que decía Julio hace un momento en su intervención anterior, es verdad que el fin de la apologética es diferente al fin de la teología filosófica, el tiempo que se requiere también, las habilidades que hay que poner en práctica son diferentes en cada caso. Yo pienso, mirando un poquito el recorrido de los chicos que conozco, la gente que ha llegado a nuestro grupo de WhatsApp, me doy cuenta de que muchos de ellos partieron estudiando la apologética con videos de Fe Razonable, de William Lane Craig. Que son mucho más accesibles quizá, o tiene mucha mayor difusión, tiene videos en que explica bastante, con bastante claridad su pensamiento, y yo pienso que ese tipo de argumentos, como por ejemplo el argumento cosmológico Kalam, el del ajuste fino, tienen esa virtud, ese encanto, que es que son fáciles de entender. Después uno puede profundizar mucho en su estudio, puede estar de acuerdo o no con alguna de las premisas, pero al menos se pueden presentar, por ejemplo, de una manera muy sencilla. La formulación del Kalam es sencillísima, ¿verdad? Yo pienso que puede ser muy bueno como una entrada, y pienso que Dios en su providencia orquesta los acontecimientos de esa manera. Ha hecho que muchos jóvenes interesados en o que tienen inquietud filosófica, teológica, lleguen a la teología natural a través de pensadores como él, porque tiene un acercamiento al público mucho más directo. Pero yo pienso que el que tiene un genuino interés por conocer más acerca de Dios y que quiere profundizar en la filosofía, rápidamente se da cuenta de que está de pie sobre un charco. Siente el agua, pero no puede nadar. Se da cuenta entonces de que el trasfondo metafísico de argumentos como el Kalam no es demasiado profundo, y entonces necesita algo más. Y es ahí cuando algunos, por ejemplo, llegan a nuestra página y se encuentran con el pensamiento de Santo Tomás, y ahí se quedan, porque se dan cuenta de que pueden seguir nadando cada vez más profundo y que nunca van a llegar a topar el fondo del abismo. Y yo pienso que, por una parte, entonces, puede ser bueno, puede ser incluso conveniente en una labor apologética, partir presentando argumentos que son más sencillos, más fáciles de comprender, más fáciles de ilustrar incluso, como podrían ser los que hemos mencionado. Pero también yo pienso que el teísmo clásico, el tomismo en particular, la filosofía tomista, sí que tiene mucho que aportar también a la labor apologética. Quizás sea difícil lograr que las personas entiendan este lenguaje o el uso que Santo Tomás le da a estos términos, pero creo que con paciencia se logra, y sobre todo si es que hay disposición e interés por aprender, me he encontrado con que muchos, en 2-3 meses, llegan a entender algunos asuntos de metafísica que son realmente complejos. Teniendo 15 años, yo me maravillo de lo asombroso que es el intelecto humano y también del interés que existe en esas personas que no se conforman con argumentos sencillos para calmar el temor de que Dios no exista, sino que quieren profundizar, quieren fundamentar racionalmente su fe y se encuentran con un sistema filosófico completo que les provee de todas las herramientas necesarias y más, porque cuando uno va a las obras de Santo Tomás siempre encuentra mucho más de lo que fue a buscar. Se encuentra con una objeción, un argumento que nunca se le había pasado por la cabeza. Responde preguntas que uno nunca se había planteado.
Claro. Excelente. Sí, ¿sabes? Yo pienso... Pienso en San Pablo, ¿no? En alguna de sus cartas dice que a los pequeños hay que darles un tipo de comida, a los mayores hay que darles otro tipo de comida, y eso depende de la edad, de la disposición y la capacidad que se tenga para recibir ese alimento. Y con alimento le está hablando de la doctrina cristiana. O sea, a los iniciados pues no les va a hablar de la predestinación, por ejemplo, que eso va después. y eso me lleva a pensar... Pues, o sea, lo que vos señalás de que hay algunos jóvenes de 15 años que ya en 3 meses están entendiendo conceptos complejos, pues me recuerda a una cosa que nos decía Zanotti. Una vez lo invitamos al podcast y él decía, o sea, le pregunté, bueno, ¿cómo podría alguien introducirse al pensamiento de Santo Tomás? Y él decía, o sea, ya a mi edad ya no creo en introducciones así de ese estilo. O sea, yo pienso que si algo te apasiona, sumérgete. Y veo bastante de sabiduría detrás de eso. O sea, sí, o sea, yo pienso que estos... jóvenes de 15 años de los que vos hablabas, pues les apasiona y se sumergieron, y por eso es que entraron. O sea, no podemos esperar que estas cosas difíciles sean sencillas, ¿no? Y si nos apasionan, pues nos sumergiremos independientemente de si son fáciles o sencillas. Y pues a los que no tengan esa pasión, pues si les sirve y les ayuda, yo qué sé, el argumento del ajuste fino, que si bien no es una demostración metafísica, pues es evidencia. Pues bien por ellos, ¿no? Pero hay algunos a los que pues no les va a bastar eso y van a querer nadar, y me parece que es bueno pues la labor que ustedes hacen de mostrar, bueno, acá está este abismo en el que puedes nadar si querés, pero te tiene que apasionar y tenés que estar dispuesto a sumergirte.
Sí, ante todo querría reiterar mi agradecimiento por la invitación. Cuando estuvimos programando este podcast con Javier, intercambiamos por ahí algunos audios de más de 6 minutos, ¿cierto? Porque yo estaba interesado en conocer más sobre ustedes, porque no los conocía hasta que entraron al grupo, y ahora ya me he escuchado varios de sus podcasts, estoy aprendiendo un montón, y realmente para mí fue un gozo y una gran sorpresa encontrarme con otras personas en otras partes del mundo, en países muy alejados a donde yo vivo, que comparten los mismos intereses, que tienen la misma pasión por aprender y por iluminar, ¿verdad? No solo con quedarse con el tesoro para ustedes, sino que repartirlo a los demás. Y yo pienso que eso es lo que tienen en común nuestros proyectos. Entonces, me gustaría invitar a quienes nos estén escuchando a visitar nuestra página. Ahora es más fácil encontrarla, pusimos el nombre en español. Se llama Pensando el Tomismo, el canal de YouTube también. La página tiene ya varios años, se van a encontrar muchas publicaciones de temas muy variados, muchos de ellos acerca de lo que estuvimos conversando hoy día sobre el debate entre teísmo clásico y neoclásico. Es Yader al que le interesa sobre todo esa discusión, él es nuestro general en esa batalla, en esa área. Así que van a encontrar mucho material a ese respecto. Los invitaría entonces a pasearse por ahí. Tenemos también algunos videos en el canal de YouTube. Hace un tiempo publiqué una serie de videos sobre la libertad, por ejemplo, la concepción tomista acerca de la libertad. También de vez en cuando hacemos conferencias. Me tocó hacer una sobre la persona, el sujeto de derecho y el ser humano, para aportar desde mi campo, no de especialidad, pero el campo que es de mi mayor interés, que es la filosofía jurídica. Así que quedan muy invitados también a ustedes. Javier, Julio, los invitamos también al canal para que eventualmente podamos hacer una colaboración en nuestro espacio, quizá algún directo, algún video para YouTube, para seguir difundiendo el pensamiento de Santo Tomás. Eso por mi parte.
Pues sí, nosotros estamos súper agradecidos de que hayan aceptado la invitación de venir. También fue para nosotros una gran alegría saber que había más personas en toda Latinoamérica que están esforzándose por difundir el pensamiento de Santo Tomás. Y que, pues, la verdad, vamos a dejar todas sus redes sociales en la descripción de este podcast para que puedan acceder a ellas, ¿verdad? Y para el que nos oye, pues, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias por haber estado con nosotros. No olvides escribirnos en Instagram para que nosotros podamos interactuar contigo. Y nos miramos en el próximo episodio.